¿En qué momento de problemáticas sociales tiene uno que hacer trabajo que irrumpe de la realidad y que vuelve a ella tratando de dotarla de estas cualidades de las que carece en un momento determinado?
Maris Bustamante, integrante de los colectivos mexicanos No Grupo y Polvo de Gallina Negra.
RRS, Radio del Museo Reina Sofía.
Canal Redes.
Arte, activismo, política, América Latina.
Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Exposición en el Museo Reina Sofía, del 26 de octubre al 11 de marzo de 2013.
Perder la forma humana es una expresión que tomamos del Indio Solari, un músico argentino, mediante la cual tratamos de remitir a la doble dimensión de esa operación de perder la forma humana en el contexto de los 80 en América Latina.
Jaime Vindel, parte del equipo curatorial y miembro de la red Conceptualismos del Sur.
Por un lado, aludiría a la violencia implementada sobre los cuerpos o sobre el cuerpo social por las dictaduras que se viven en distintos países de la región, por los estados de sitio y también por las guerras internas que asolan la sociedad civil en diferentes partes de América Latina. Y por otra parte, al modo en que en ese contexto se producen una serie de experiencias de experimentación corporal, de generación de espacios de libertad, de invención de modos de vida.
Uno de los elementos más grandes que tiene de estrategia cualquier dictadura es cercenar el campo cultural, ¿no? Dominar y destruir el campo cultural.
Marta Coco, fundadora del TIT, Taller de Investigaciones Teatrales.
Quizás el dominar el campo físico es más fácil para ellos porque tienen las armas, matan, se aniquila violencia y desaparecen, los cuerpos se queman, se tiran al mar y es más fácil. Entrar en el campo ideológico, cultural es un poco más comprometido el trabajo, ¿no? ¿Cómo puede existir un discurso que pueda escapar a la censura? ¿De qué manera? De la manera que puede escapar a la censura es que no se habla. No hay nada escrito, no pueden tocar nada. El teatro en la calle parece peligroso. Es una ciudad militarizada. Pero al mismo tiempo, para el teatro y para el mensaje que se quiere largar, es estratégicamente fabulosa la calle, porque uno hace 5 minutos de teatro en una esquina, se escapa, se va y no quedó nada. No hay rastro, no te pueden ubicar. Es parte de estrategias que uno implementa para escaparle a la censura, a la violencia y a la dictadura. Y entonces el cuerpo juega un rol primordial, ¿no?
En ese entonces, digamos, en contacto directo con la sociedad, se sentía mucho esta fricción controladora del cuerpo.
Sergio Ceballos, integrante del peruano grupo Chaclacayo.
Entonces, muy rápidamente nosotros teníamos conciencia que en el trabajo con el cuerpo teníamos en las manos una herramienta que era bastante filuda a la hora de dialogar con nuestro entorno. Mis series de fotos y dibujos se trataban mucho de lo que es la vergüenza y, claro, la desvergüenza. Ambas cosas. Y ahí es donde algunos de los íconos, por lo menos de mi sociedad, eran más representativos. Yo en ese entonces los he sobretomado como elemento con el cual yo inmediatamente podía comunicarme con cualquiera en esa sociedad y al mismo tiempo era como un espacio de libertad que yo me inventaba.
Alfredo Márquez, miembro de colectivos como Bestiarios, Taller NN, Made in Perú y Perú Fábrica.
Yo termino el colegio y ingreso a la universidad cuando comienza una guerra interna en Perú. Y en medio de ese contexto, mucha gente de lo que se entendería como clases medias informadas comienzan a encontrar que no tienen un espacio de manifestación que no sea de dejarse cooptar por el Estado o dejarse seducir por la subversión en proceso. Entonces rápidamente hacia el año 84 ya se consolidan propuestas de arte que no tienen absolutamente nada que ver con los distintos sistemas que tenían como posibilidad y que acogen la estética del punk, entre otros. Y fui uno de los activos en estos pequeños espacios que comienzan siendo de apropiación de otros y terminan siendo de consolidación propia.
En mi caso, que tengo esta película que se llama Nadie es Inocente y después Alma Punk, surge de que sientes que en los medios no son visibles o están tergiversados ciertos personajes marginados, ¿no? Y marginados también de su visión.
Sara Minter, cineasta del movimiento punk mexicano.
Entonces de ahí surge como un interés de ver realmente qué pasa. Es ahí donde me empiezo como a inclinar por trabajar con grupos marginados que no tienen visibilidad. Por ejemplo, yo desde el principio les planteé que ellos tenían voz y voto. Yo quería que ellos se sintieran representados y que en el momento que ellos no lo sintieran, podían interferir. Y creo que eso fue como algo interesante. Mi primer público eran ellos mismos, o sea, yo lo pensaba para ellos. Y dije, si yo logro que ellos se identifiquen a sí mismos, puedo mostrarlo fuera.
Creo que ahora entendemos, algunos de los que estuvimos en eso, que eso también eran nociones de poder. Sin embargo, en ese momento solamente era hacerlo para discutir de otras cosas. Nunca participamos, estoy hablando un poco de varios colectivos, ¿no? Nunca participamos en los espacios de lo que se entiende como la política real. En nuestro caso solamente era activismo, era actividad, era hacer y decir cosas en tu momento, lo que sentías y te guardar alguna coherencia. Y eso llevaba a confrontarte con todo el mundo, ¿no? Fui llevado preso, entre otras cosas, para justificarlo usando mi trabajo donde había intervención paródica y lúdica de las imágenes de los iconos políticos de la guerra interna, como un mago con los labios rojos, qué sé yo. Creo que lo que hicimos fue participar en un espacio que no estaba en esa confrontación de unos contra otros, sino más bien contra todo aquello que fuera opresivo. Y significó en algunos casos el exilio, la desaparición, la muerte de algunos. Finalmente yo siento que sí, quienes pudimos sobrevivir físicamente, podemos celebrar la vida de todos aquellos que no.
Parte de las estrategias de producir que surgen en circunstancias de riesgo, de mucho riesgo, consiste en que son momentos efímeros.
Muchas veces se piensan como movimientos que empiezan, desaparecen, nadie sabe nada, no hay documentos, no hay fotos, no hay nada. El trabajo que están haciendo ahora desde el museo y desde el proyecto de conceptualismo de Sur es fantástico, porque post-dictadura tiene que tener algún efecto, no puede desaparecer, no puede, porque es mucha energía vital, ¿no?
Se necesita un tiempo, necesita que pase un tiempo para que puedas volver a ver las cosas y las puedas reubicar y darles como un nuevo sentido. El tiempo inmediato después, como que hay un vacío, y después puede haber una reflexión y también se vuelven a actualizar.
La parte académica con esta exposición creo que va a poder comenzar a entender otras cosas.
Este trabajo va a permitir que, digamos, es que se han salvado, ¿no?, de la destrucción masiva que implica el estar además en general en la contracultura, en la protesta, el siempre estar poniendo y criticando las cosas y poniendo el dedo en el renglón, que es un rol que a los conservadores no les gusta y que se necesita, ¿verdad? Porque aunque el 98.5% de la humanidad sea conservadora, es el 1.5% de la humanidad también el que ayuda a que las estructuras no se anquilosen y mueran. Entonces, es una exposición que creo que habla de muchos actos heroicos, no nada más de entonces, sino de los que permiten que esto se vuelva a ver.
RRS, Radio del Museo Reina Sofía,